comienza Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo estás? 6:00 a.m. en punto, estamos partiendo esta primera edición de Noticias en Agricultura. ¿Qué día es hoy? Martes 25 de julio del 2017. Vamos con los titulares. Sí, Cristóbal Bercesio, buenos días.
Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en Agricultura. La iniciamos con un resumen en los titulares. El gobierno anunció que investigará las polémicas pensiones de invalidez asignadas a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas. El movimiento No Más AFP protestó a un año de la masiva manifestación contra las aseguradoras. La Moneda enviará una ley corta sobre los servicios eléctricos tras los prolongados cortes de luz. Incluirá una reformulación de las multas y compensaciones. Se consagrará la atención prioritaria a hogares de personas electrodependientes. El senador Manuel José Osandón vuelve a militar en Renovación Nacional. No comprometió apoyar a Sebastián Piñera, pero dijo que no será un obstáculo para el candidato presidencial de Chile Vamos. Beatriz Sánchez oficializó su candidatura presidencial ante el Tricel. El comando de Alejandro Guillé inscribirá la candidatura a la Moneda del senador independiente el próximo 4 de agosto. El cambio climático entra a la malla curricular de los colegios. El objetivo es incorporar iniciativas de cuidado ambiental en todo el sistema educativo, dijo la presidenta Michelle Bachelet. El Estado deberá pagar 1.000 millones de pesos a una de las familias de una de las víctimas de la tragedia aérea de Juan Fernández. Se trata de Macarena Schuster, viuda del ingeniero del desafío Levantemos Chile, Joaquín Arnolds. Y ya está en Santa Cruz de la Sierra la delegación chilena que participará del Comité de Fronteras con Bolivia. Está encabezada por la abogada Jimena Fuentes. El encuentro se realizará esta jornada.
Noticias en Agricultura es una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hace frío a esta hora y 2,9 grados de temperatura.
El dato práctico en agricultura.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se ha fijado que todas nuestras cédulas de identidad en la parte posterior posee dos tipos de información relevante debajo del código de barras? Una de ellas es la comuna donde fuimos inscritos y la siguiente es nuestra profesión. Para incluirlo se debe realizar un trámite en cualquier sucursal de registro civil. Este trámite está disponible durante todo el año, es gratuito y lo puede solicitar todo aquel que esté en posesión de un título profesional otorgado por alguna universidad, instituto profesional u otro organismo autorizado. Para que se incluya entonces debe dirigirse a una oficina de registro civil, solicitar la renovación de cédula y llevar los siguientes documentos: título profesional o certificado de título original otorgado por la universidad o instituto profesional chileno, fotocopia autorizada ante notario de un título profesional o de un certificado de título otorgado por la universidad o instituto profesional chileno, ficha de inscripción que será entregada en la misma oficina. Hay también otros requisitos para solicitar la profesión especial en la cédula de identidad, por ejemplo, profesionales colegiados antes de 1981 para títulos otorgados por universidades extranjeras y títulos otorgados por Fuerzas Armadas o Carabineros. Para mayor información puede ingresar a la página del Registro Civil en www.registrocivil.cl, visitar cualquier sucursal o llamar directamente al 600-370-2000. Continúe en Noticias en Agricultura.
Recién le decía que había 2,9 grados de temperatura en Santiago. Nos espera una máxima de 17.
La información nacional.
Con política comenzamos el resumen nacional de este martes. El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, sigue trabajando en los ejes de su programa de gobierno y para ello presentó una batería de medidas para subsanar la crisis que enfrenta el sistema de salud y principalmente el incremento en las listas de espera auge y no auge. Esto porque según las últimas cifras entregadas por el propio MinSal, ya bordea los 2 millones de personas, lo que a juicio del exmandatario es una situación que debe resolverse a la brevedad porque afecta directamente a la vida de las personas. En ese sentido, el propio Piñera explicó parte de estas medidas que busca instalar en un eventual mandato.
aumentar significativamente la formación de médicos generales de atención de salud primaria a través de la creación de programas especiales de capacitación y formación de estos médicos. Instalar en la salud primaria de nuestro país unidades de otorrinolaringología y de traumatología. Por otra parte, para mejorar y agilizar la gestión de la lista de espera, vamos a crear un registro unificado de pacientes en lista de espera a nivel nacional, que hoy día no existe.
Además, en la actividad se conoció que el expresidente del Colegio Médico, Enrique París, sin militancia política, se integrará al grupo de expertos en materia de salud, que colabora actualmente en la campaña presidencial de Sebastián Piñera. Con el objetivo de centrar las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias en la ciudadanía, y no solo en los candidatos y candidatas, la Fundación Ciudadano Inteligente lanzó una nueva versión de su plataforma Vota Inteligente. En ella, personas y comunidades pueden publicar sus propuestas para Chile, las que pueden recibir apoyos públicos de distintas candidaturas, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general. La oportunidad de llevar la voz de la ciudadanía a quienes van a gobernar Chile es lo que ofrece la nueva versión del proyecto Voto Inteligente de la Fundación Ciudadano Inteligente, como lo explicó Octavio Del Favero, coordinador legislativo de la organización.
Voto Inteligente es una plataforma web que lo que busca es recoger propuestas de la ciudadanía para desde ahí hacérsela llegar a todos los candidatos presidenciales y parlamentarios para que recojan esas propuestas y se comprometan con ellas públicamente. El objetivo de esto es reunir en un solo lugar y de esa forma poner las preocupaciones y anhelos de la ciudadanía en el centro del debate público durante esta elección. De esa forma, cualquier persona puede ingresar a www.votainteligente.cl y hacer su propuesta de sus propias preocupaciones y proponer lo que le parezca más importante y que cree que debería estar presente en la discusión electoral este año.
En la plataforma, personas, comunidades y organizaciones pueden subir sus propuestas para Chile, las que serán enviadas a los candidatos y candidatas a las próximas elecciones de noviembre para que se comprometan con ellas y las incorporen en sus programas. De esta forma se revierte la dinámica clásica de las elecciones y esta vez son los ciudadanos y ciudadanas los que hablan a quienes buscan su voto. Y el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, recibió al presidente de la ANEF, Carlos Insunza, y a dirigentes de las asociaciones de funcionarios del Sename para abordar los avances de los proyectos que buscan reemplazar este organismo. Los trabajadores manifestaron su apoyo a las propuestas del Ejecutivo, específicamente a la incorporación del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Tras la cita, Barraza valoró el apoyo de los funcionarios. Agregó que acá se requieren cambios estructurales.
Uno de los derechos fundamentales que uno puede apreciar en un niño que hoy día se encuentra institucionalizado en un hogar de protección es el derecho a vivir en familia. Hemos intercambiado respecto de que los programas, las políticas públicas en curso tienen que orientarse a la desinstitucionalización de los niños, a que vivan en familia, a que puedan expresar y vivir el afecto, el cuidado y la protección de su grupo familiar.
El presidente de los trabajadores del Sename, Walter Arancibia, mostró su preocupación porque se utilice el tema con fines electorales.
Corremos el riesgo de politizar y electoralizar los problemas que hoy día tienen los niños y niñas y adolescentes en nuestro país. Entonces, en ese contexto, nosotros necesitábamos urgentemente que el gobierno entendiera que la única forma de solucionar el tema de fondo es la creación de una nueva institucionalidad que se expresan en lo general en estos proyectos de ley que se ha presentado.
Hay que mencionar que en total son 5 proyectos de ley que crean la nueva institucionalidad para la niñez. Estos están en distintos trámites legislativos en el Congreso con urgencia para su discusión y despacho.
6:09 ya, la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío aprobó el proyecto terminal GNL Talcahuano. El alcalde de la zona, Henry Campos, acusó que la iniciativa no cumple la normativa ambiental, nos informa Sergio Tiznado.
La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, encabezada por el intendente Rodrigo Díaz y Díaz Seremis, aprobó respecto al terminal marítimo GNL Talcahuano. El proyecto gasífero llegó a esta instancia con la aprobación previa por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Este lunes, con votación unánime y solo con la abstención del Seremi de Transportes, tuvo su visto bueno para comenzar a construir. El abogado de la empresa GNL Talcahuano, Waldo Ortega, destacó que el terminal cuenta también con la aprobación de las consultas ciudadanas.
Si usted revisa la página del estudio de impacto ambiental, se va a dar cuenta que efectivamente las consultas ciudadanas se hicieron.
¿Son representativas?
Bueno, pregúntenle a los congresales qué hace la ley. Y me dijo, mire, nosotros hemos cumplido estrictamente, ¿no es cierto?, con la normativa vigente. Mire, sí, lo que ustedes tienen que entender, y yo creo que es como lo básico, es lo siguiente. Nosotros tenemos un cuerpo normativo en Chile por el cual nos regimos. Y ese cuerpo normativo nosotros lo tenemos que cumplir. Nosotros hemos cumplido ese cuerpo normativo, nosotros hoy día tenemos una autorización. Eso es lo importante.
Una tensa votación donde los opositores al proyecto, que tiene una inversión de 160 millones de dólares, tuvieron que ser desalojados de la sala por parte de carabineros. Durante la sesión, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, argumentó que el proyecto no cumple con la normativa ambiental y que vulnera la seguridad de los vecinos de la comuna.
Es una opinión que es la que hemos sostenido estos días y esta semana, que nos parece equívoca. Toda vez que yo lo señalé al principio de la exposición, nosotros no nos oponemos al desarrollo. Yo creo que el desarrollo tiene que estar aparejado y de la mano con la sustentabilidad, y así lo planteé también señalando el trabajo que están haciendo con los puertos. Y por lo tanto, hoy día nos parece lamentable esta decisión. Creemos, a nuestro juicio y al juicio de muchas personas habitantes de Talcahuano, porque en la práctica hoy día los que votaron no viven en Talcahuano salvo un par. El resto sí vivimos en Talcahuano. La gente que es dueña de este proyecto tampoco vive en Talcahuano. Y por lo tanto creo que hoy día quienes son los afectados principalmente son los vecinos de nuestra comunidad.
Mientras que en el frontis de la Intendencia, organizaciones ambientales de Talcahuano se manifestaron contra el proyecto, dejando 10 personas detenidas.
6 de la mañana con 12 minutos, un camión provocó un violento accidente en Viña del Mar al arrollar a una micro y estrellarla contra el Mall Marina Arauco. Las cámaras de seguridad registraron el momento, una persona murió y 13 resultaron heridas. Nos informa Carlos Tapia, buenos días.
Buenos días. El conductor de un camión identificado como Guillermo Córdoba es la única víctima fatal del grave accidente ocurrido en la ciudad de Viña del Mar hasta este momento. El segundo ocupante del pesado vehículo e hijo del conductor se encuentra grave en el hospital Gustavo Freire de Viña del Mar, hasta donde fue trasladado una vez rescatado por bomberos. El rescate del sobreviviente y la constatación del fallecimiento de su padre ocurrió 3 horas luego de ocurrido el accidente, el que terminó con un camión que transitaba por la avenida Alessandri incrustado en uno de los muros del Mall Marina Arauco, un microbús volcado y 3 vehículos menores afectados. Según testigos del hecho, entregaron antecedentes sobre lo vivido en el día de ayer.
Alessandri siempre ha sido una baja muy peligrosa. Es un camino que utiliza muchos camiones de alta tonelaje y creemos que se le cortaron los frenos y no pudo parar, y ahí están las consecuencias de lo que ocurrió.
Recordemos que temprano el gobernador provincial Jorge Dipp confirmó un total de 11 heridos. Fue el propio presidente del gremio de camioneros José Gido quien dio cuenta del fallecimiento del conductor. Luego lo confirmó el general y jefe de la quinta zona de carabineros Jaime Barría. El oficial también ratificó la relación padre-hijo de los ocupantes de la cabina. Bomberos de Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué trabajaron por casi 3 horas en el rescate en la tienda Rosen, la que estaba ubicada al otro lado del muro que atravesó el vehículo pesado, para poder rescatar al único sobreviviente y constatar la muerte del conductor del camión. Debieron emplear maquinaria pesada para generar una vía de acceso a la cabina. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar dio a conocer los esfuerzos para sacar a las personas atrapadas en el camión.
La emergencia es bastante compleja, principalmente porque la subida Alessandri, en este sentido, por donde venía el camión, da la lógica que hace que se agarre bastante velocidad. El tamaño del camión y la carga que venía era bastante pesado, y colisionar con un microbús para luego chocar directo a la velocidad, que desconocemos la velocidad, pero asumimos que una alta velocidad con el mall, que produjo que la cabina donde vivían estas dos personas se comprimiera bastante y además cayera a un hoyo que hay, que es una bodega, al interior de la tienda. Entonces eso generó bastante complicaciones en el rescate.
El camión cargado con material de construcción venía descendiendo por la subida Alessandri, momento en que se registró una falla en su sistema de frenos al llegar a 15 Norte, y su paso impactó 3 vehículos menores y un microbús, el que posteriormente se volcó. Según testigo, venía haciendo uso de su bocina para alertar de su problema técnico. el vehículo mayor impactó uno de los muros y quedó incrustado en el Mall Marina Arauco, el que en el horario del accidente no estaba abierto. Los heridos fueron atendidos por personal del SAMU y ambulancias del recinto público, mutuales y clínica de la Ciudad Jardín. El operativo fue auxiliado por bomberos, carabineros y personal de emergencia municipal. José Gido, presidente de la Federación Nacional de Transporte de Carga Quinta Región, Fede Quinta, pidió mayor señalética para los conductores que no son de la zona y desconocen la regulación horaria.
Yo no he dicho que no está señalizado, yo dije que hay que mejorar la señalética respecto del ingreso de los camiones en las ciudades. Todas tienen horarios distintos, no hay una normativa a nivel nacional respecto del tema de las municipalidades. Cada una se arroga el derecho de ver y velar a qué horas y cómo dejan entrar los camiones. A eso es lo que yo me refiero.
La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, señaló que en el plan de Viña del Mar existe prohibición de circulación de camiones entre las 6 y las 22 horas. El camión incumplió esa regulación. Desde el Mall Marina Arauco lamentaron el accidente y señalaron de que entregaron a las autoridades policiales los registros audiovisuales del accidente a fin de que puedan sumarse a la investigación pertinente. Lamentamos el sensible fallecimiento del conductor del camión involucrado, Guillermo Córdoba, y enviamos nuestras condolencias a la familia esperando que su hijo pueda recuperarse prontamente, explicaron a través de un escueto comunicado de prensa. Desde Viña del Mar informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
6:17 de la mañana. El cambio climático entra a la malla curricular de los colegios. La presidenta Michelle Bachelet dijo que el objetivo es incorporar iniciativas de cuidado ambiental en todo el sistema educativo. Nos informa Juan Moreno.
El cambio climático llegó para quedarse en nuestro país y es por esto que la presidenta Michelle Bachelet anunció la inclusión de la materia medioambiental a las mallas curriculares de diversos establecimientos a lo largo del país. Actualmente estos temas como asignaturas se presentan desde séptimo básico a segundo medio. Ahora se busca la aprobación del Consejo Nacional de Educación, la transversalidad de esta materia desde prekinder a cuarto medio. La presidenta Michelle Bachelet, en medio de la visita del Liceo Salvador Allende en la comuna del Bosque, primer colegio certificado medioambientalmente, anunció que esta medida beneficiará a largo plazo el futuro del cambio climático.
Estamos confiados en los efectos que esta política puede tener a largo plazo en las nuevas generaciones. Vemos la educación ambiental una oportunidad de innovación pedagógica que permita transformar los establecimientos educacionales en espacios vivos de aprendizaje. Construir una sociedad que se desarrolla sustentablemente depende en gran parte de la educación y de la formación de ciudadanos ambientalmente conscientes como estos forjadores ambientales que tienen mucha conciencia de la necesidad de cuidar el planeta.
De manera transversal se entregarán estos contenidos que, entre tercero y cuarto medio, las propuestas están incluidas en los ramos de Ciencias, Educación Ciudadana e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, afirmó que los estudiantes con esta incorporación se convertirán a largo plazo en ciudadanos medioambientales contra el progresivo cambio climático.
El cambio climático es un tremendo desafío y algunos países están negando la ciencia del cambio climático. Y acá Chile ha dicho que no, nosotros vamos, no solamente nos negamos el cambio climático, sino que vamos a enseñar sobre su ciencia en cada una de las salas del país. Y es por eso que el compromiso cumplido de la presidenta que anunció en la cuenta pública es una tremenda noticia para el futuro de la, de los niños, porque van a ser, van a tener herramientas para poder ser verdaderos ciudadanos ambientales.
Entre las propuestas presentadas para este proyecto educativo que se está a la espera de la corrección del Consejo Nacional de Educación, se establecerán contenidos basados en persona, sociedad, democracia, naturaleza y sustentabilidad. En cuanto a la calidad de los contenidos que se entregarán en esta modificación a la malla curricular de los estudiantes, el experto medioambiental y de cambio climático Andrei Chernichin aseguró que es una medida que se estaba esperando por parte de los especialistas.
Me parece excelente, o sea, era eso yo esperaba que sucediera hace mucho tiempo atrás. Y no solo para el cambio climático, sino en general para el medio ambiente que afecta a la salud. Y debería haber materias en educación primaria, también en la secundaria, y también deberían haber cursos para la educación profesional que sean atingentes a las profesiones que deberían tomarse en consideración.
Este proyecto de educación básica y media también comprende la unión de la iniciativa de la propuesta por la CONAF denominada Más Árboles para Chile, que busca fortalecer áreas verdes en zonas donde la vegetación arbórea es escasa. Entre 2014 y 2016 se hicieron la entrega de más de 5 millones de árboles en 290 comunas para el espacio público y privado, que buscan reducir el impacto natural del calentamiento global y el cambio climático, que está lejos de mejorar y que nuestro país ha sufrido personalmente.
6 de la mañana con 20 minutos.
Los indicadores económicos en agricultura.
Martes 25 de julio vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo 651 pesos con 7 centavos. Esta es una caída de un centavo respecto al cierre anterior. El euro se cotiza 758 pesos con 40 centavos. El cobre se transa en $2.74 la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.617 pesos con 97 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.787 pesos.
6 de la mañana con 21 minutos. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl. Con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema. Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Según un informe de perspectivas agrícolas de la OECD y la FAO, hacia el 2026 se prevé que el crecimiento de la demanda por productos básicos sufra una considerable ralentización. Por otro lado, el documento indica que se espera que incremente la demanda de carne a nivel mundial, producción que aumentará en un 13%, siendo la industria avícola la que tendrá mejores proyecciones. Sin embargo, factores como preferencias y el acceso limitado frenarán un consumo en distintos países. Para más información, ingresa a www.elagro.radio. agricultura.cl y búscanos también en El Agro Chile en Facebook y Twitter.
Esto fue El Agro en Agricultura con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Atención, atención, Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos, Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¿Aburrido de que sus goteros se tapen? En equipos de filtración Javi llevamos 20 años optimizando el riego tecnificado de nuestro país, otorgando soluciones confiables e innovadoras. Además, somos primeros con certificación CNR. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Señor agricultor, si su problema son las malezas, la solución es GESATOP, el herbicida residual que hace la diferencia. GESATOP cuida sus frutales, inhibiendo la germinación de malezas por un largo periodo. GESATOP presenta una formulación estable de alta calidad, lo que brinda seguridad a su cultivo y un mayor efecto residual. Controle malezas en todo su predio, gracias a la uniformidad en el control de GESATOP. GESATOP, el herbicida residual que hace la diferencia. Y es otra solución de Syngenta.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions. Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor. Quimetal Industrial, líder en fungicidas cúpricos agrícolas, presenta Cuprodul Flo, fungicida y bactericida de acción preventiva que controla repilo en olivo y las enfermedades de la madera en frutales en todo el periodo de caída de hojas e invierno, y que ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Al ser una formulación líquida, es más cómoda y segura de aplicar, permitiendo una excelente distribución del producto sobre el cultivo. En Quimetal Industrial seleccionamos las mejores materias primas para la elaboración de nuestros productos, con un enfoque hacia la calidad y el cuidado del medio ambiente.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Señor agricultor, asegure su inversión. Proteja yemas, hojas y frutos del daño del frío y de las heladas usando PhytoHealth, el producto de Fumex Limitada de acción anticongelante, mejorando la síntesis de aminoácidos y evitando el endurecimiento de las membranas celulares en las plantas. Solicítelo en las oficinas de CALS y Coagra a lo largo del país. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
6:27 de la mañana y es hora de conocer toda la información deportiva con Sebastián Farías. Buenos días.
¿Cómo estás, Jessica? Muy buenos días. Esta semana comienza, vuelve nuestro fútbol chileno y varios movimientos en los clubes. Por ejemplo, hoy en la Universidad de Chile va a ser presentado finalmente Mauricio Pinilla, quien viene desde Italia a terminar de reforzar este equipo de Ángel Guillermo Hoyos, que busca el bicampeonato. Así que hoy entonces la presentación de Pinilla en Colo-Colo, reunión importante entre Aníbal Mosa y Esteban Paredes para ver el tema de su renovación. Él dijo el otro día que lo que quería era que se jubilara Paredes en el Monumental. No sé qué te parece a ti ese tipo de declaración.
Yo no soy muy futbolera, pero me imagino que apunta porque ya está viejito Paredes, ¿o no?
Porque es un ídolo vivo, Esteban Paredes, así que
quiere sacar el último provecho.
Hasta lo último, claro, y un merecido retiro en el club es lo que busca entonces la reunión entre Aníbal Mosa y Esteban Paredes. Y en la Católica el tema del lateral izquierdo sigue penando allá arriba en San Carlos de Apoquindo. Germán Boboril, jugador argentino de Racing Club de Avellaneda, es la principal carta para rellenar ese puesto. Si no, Luciano Balbi, que es un jugador que está en la segunda división de España, que termina contrato ahora, es la opción B, pero agotar todas las posibilidades por contar con los servicios de Germán Boboril es el tema que está trabajando José María Burjubasich, el gerente deportivo allá de Cruzados, Jessica.
Esto y más a partir de las 7 de la mañana con nuestros compañeros de Deportes en Agricultura. Gracias, Seba.
Que estén muy bien.
6 de la mañana con 29 minutos, tenemos información miscelánea.
Esta información nos entristecerá lo suficiente, porque luego de 32 años al servicio de la comunidad, Windows decidió declarar la aplicación Paint como obsoleta de cara a las nuevas actualizaciones del sistema operativo. Si bien estuvo presente hasta la última actualización de Windows 10, la medida es considerada por muchos como el fin de Paint, pero es más bien un primer paso para la desaparición definitiva. Desde Microsoft aclaran que el listado tiene una intención de ayudar a los clientes a considerar estas remociones y depreciaciones para su propia planificación. La lista está sujeta a cambios y que puede no incluir todas las funciones o funciones obsoletas. Pero tranquilidad, existe aún un emulador en internet que nos instala la versión más popular de la aplicación de Windows del año 1995 con las funciones básicas para enseñarle a las nuevas generaciones que solo bastaba con dibujar allí para dejar volar la imaginación.
Ahí está el dato, va a desaparecer en un mediano plazo esta aplicación ahí, Paint, que quizás muchos utilizamos en su momento para jugar cuando empezó la era de los computadores. 6:30 a.m, vamos a un resumen en titulares. El gobierno anunció que investigará las polémicas pensiones de invalidez asignadas a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas. El movimiento No Más AFP protestó a un año de la masiva manifestación contra las aseguradoras. La Moneda enviará una ley corta sobre los servicios eléctricos tras los prolongados cortes de luz. Incluirá una reformulación de las multas y las compensaciones. Se consagrará también la atención prioritaria a hogares de personas electrodependientes. El senador Manuel José Osandón vuelve a militar en Renovación Nacional. Se comprometió a apoyar a Sebastián Piñera, pero dijo que no será un obstáculo para el candidato presidencial de Chile Vamos. Beatriz Sánchez oficializó su candidatura presidencial ante el Tricel. El comando de Alejandro Guillier, por su parte, inscribirá la candidatura a La Moneda del senador independiente el próximo 4 de agosto. El cambio climático entra a la malla curricular de los colegios. El objetivo es incorporar iniciativas de cuidado ambiental en todo el sistema educativo, dijo la presidenta Michelle Bachelet. El Estado deberá pagar 1.000 millones de pesos a una de las familias de una de las víctimas de la tragedia aérea de Juan Fernández. Se trata de Macarena Schuster, viuda del ingeniero del desafío Levantemos Chile, Joaquín Arnolds. Y ya está en Santa Cruz de la Sierra la delegación chilena que participará del Comité de Fronteras con Bolivia. Está encabezada por la abogada Jimena Fuentes. El encuentro se realizará esta jornada. 6:32.
Resumen internacional.
El yerno del presidente de Estados Unidos y asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, aseguró haber tenido contactos con personalidades rusas, pero sin caer en actos impropios. Todo esto tras comparecer ante la Comisión de Inteligencia del Senado. Kushner aseguró haber hablado menos de un minuto con 4 embajadores, que además rechazó una invitación a un almuerzo y que en la polémica reunión en la Torre Trump con esta abogada rusa se trató acerca del malestar del Kremlin por una ley contra violaciones de los derechos humanos. Jared Kushner comparecerá este martes a puertas cerradas ante la Cámara de Representantes. En Texas, el conductor del camión donde se encontraron a 37 inmigrantes, 10 de ellos muertos, enfrentará cargos ante la justicia y que podrían derivar en la pena de muerte o en cadena perpetua. James Bradley Jr., que solo conducía el camión para entregárselo a su nuevo dueño, ha sido acusado de delito de tráfico de extranjeros con fines comerciales con resultado de muerte, aunque el mismo conductor declaró no saber que al interior del camión iban personas. Sin embargo, este episodio no es un hecho aislado. El 19 de junio descubrieron a 44 personas, entre mexicanos y guatemaltecos, encerrados en un vehículo de similares características. El 7 de julio, otros 72 migrantes fueron hallados dentro de otro camión y al día siguiente, otras 33 personas fueron descubiertas a bordo de un vehículo del mismo tipo. Y en Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias presentarán este 1 de septiembre su partido político, con el cual van a participar de las elecciones del próximo año en el país y ocuparán los 10 escaños en el Parlamento, según lo acordado en el Acuerdo de Paz. El partido, que aún no tiene nombre, va a presentar sus propuestas y sus cartas en una plaza del centro de Bogotá. Todo esto después de un congreso donde va a definir sus lineamientos, dejando en claro que se van a ubicar a la izquierda del espectro político colombiano. El lanzamiento de la agrupación política de las otroras FARC se va a realizar pocos días antes de la visita del Papa Francisco a Colombia, programado del 6 al 11 de septiembre.
6:37. 6:34 de la mañana, el gobierno anunció que enviará por medio de una ley corta un proyecto que busca realizar una reformulación en las sanciones y en la compensación a las empresas eléctricas que no cumplan con el servicio ofertado, como mantener a la ciudadanía con luz eléctrica de forma permanente. Dentro de la iniciativa también están incorporados los pacientes electrodependientes. Nos informa de esto Natalia Muruaga.
Después de la decepción de miles de personas que se vieron afectadas por la interrupción de la luz eléctrica que se extendió por casi 6 días, el gobierno decidió enviar una ley corta para modificar la Ley General de Servicios Eléctricos que se extiende por 40 años. Esta iniciativa pretende resolver en 15 días dos temas fundamentales que quedaron al descubierto después de la suspensión del suministro eléctrico. Uno corresponde a reformular las sanciones y compensaciones a las empresas que no den cumplimiento con la entrega de este servicio. Lo último significa que las sanciones pasarán a ser más elevadas para que exista un precedente para las compañías. Pero además será incorporado otro punto que entró en debate respecto a los pacientes electrodependientes. Hasta ahora no hay un registro de las personas que son electrodependientes, por eso dentro de este proyecto debe estar incorporado ese punto, como lo dijo el ministro de Energía, Andrés Rebolledo.
Lo importante es dar una señal que la sanción efectivamente de alguna manera discipline a las empresas respecto a hacer todos los esfuerzos de prevención para que no se repitan este tipo de cortes y suministro de manera tal de hacer las inversiones y por lo tanto tener las redes provistas para efecto de hacer frente a este tipo de eventos climáticos.
El superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila, aseguró que lo principal es elevar las multas en contra de las empresas.
Cuando las empresas fallan en la continuidad de un servicio tan básico como la electricidad, la superintendencia inicia procesos sancionatorios, como lo hemos iniciado en junio y como lo hicimos y lo anunciamos también durante el mes de julio. ¿Por qué? Porque a través de esto lo que hacemos es entregar señales que busquen cambiar esas conductas. Si el monto, cuantía de las sanciones y las compensaciones no logran entregar esas señales, entonces es absolutamente legítimo plantear modificaciones que busquen ese propósito.
Chile Vamos está preparando una ofensiva que tiene que ver con una eventual interpelación en contra del ministro de Energía. También han pedido su salida para obtener responsabilidades políticas. Sin embargo, el secretario de Estado, al terminar el comité político en el que participó este lunes en el Palacio de la Moneda, aseguró que su rol está validado por la presidenta Michelle Bachelet. De todas formas, hay discrepancias en Chile Vamos, como lo manifestó el vocero del organismo y presidente de Evópoli, Francisco Undurraga.
Nosotros hacemos un llamado a un acuerdo nacional en relación al tema de la prestación de servicios de primera necesidad. Hay un proyecto de ley presentado por el exministro Pacheco, el cual duerme en el Parlamento desde el año 2015. Es una vergüenza que tengamos todavía un proyecto tan relevante, tan importante, donde le da atribuciones de supervisión y de control a la superintendencia mayor a los que tiene, hoy día durmiendo en el Parlamento.
La legislación que rige el tema de las compensaciones no ha recibido modificación alguna desde 1982, por lo que se espera que el gobierno podría fijar suma urgencia por estos días.
Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. FacturaChile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. ¿Está así de actualizada? Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Es hora de El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y La Mejor Casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria No Llegan lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de Inmobiliaria Noyagam.
En Las Condes, la armonía y la honestidad se unen en un solo lugar: Edificio Arboleda. Conozca su arquitectura de vanguardia y sorpréndase con sus amplios espacios. La ubicación y la conectividad son atributos que solo encontrarás en este gran proyecto. Cuenta con departamentos de 3 y 4 dormitorios desde 6.600 UF. Sin duda, la mejor relación precio-calidad. Visita el piloto y sala de ventas en Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o en www.edificioarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con el comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9.260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
A ver, ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? Increíble, muy práctico. Está bacán, lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo: los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles, desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Por fin llegamos al súper. Uy, estoy agotada. Está súper lleno.
Sí, amor, yo también estoy cansado. Oye, ¿y si vamos de nuevo al súper por las compras de la próxima semana?
Vamos, yo manejo.
Con la super promo de BCI, una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al súper. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, BCI Nova, en todos los supermercados del país y ya estarás participando. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
Beatriz Sánchez y Alejandro Guillermo avanzan en sus carreras presidenciales. Juan Espinosa con el informe.
Tras ganar la primaria del 2 de julio, Beatriz Sánchez se convirtió oficialmente en candidata presidencial, pero ahora notificada por el Tribunal Calificador de Elecciones. La carta presidencial del Frente Amplio, en tanto, continúa trabajando en la siguiente fase de su organización de campaña, con equipos que se van a ampliar y también con su proyecto programático, el cual se va a presentar en algunas semanas más. Así lo aseguró la misma Beatriz Sánchez.
Partimos una etapa distinta donde yo ya soy la candidata presidencial del Frente Amplio y eso implica una serie de cierres de equipo y apertura de nuevos equipos. Estaremos presentando el programa definitivo, calculamos, la segunda o tercera semana de agosto. Sí que va a estar definido con proyectos de ley bien concretos y también se anunciará cómo se va a financiar ese programa.
Mientras tanto, aún resta por definir las cartas parlamentarias y el rol que va a jugar el derrotado precandidato Alberto Mayol. Sánchez proyectó al sociólogo para un cupo en el Senado por sobre un rol dentro de un eventual gobierno del Frente Amplio, aunque se asume que la última palabra la tiene el mismo Alberto Mayol. Mientras tanto, la candidatura presidencial de Alejandro Guillier toma un gran respiro, esto porque su equipo de campaña ha informado nuevamente, sin dar cifras, que las firmas necesarias para inscribir su candidatura ante el CERVEL se han superado y con un amplio margen. La inscripción tendrá lugar en 10 días más, así lo comunicó su vocera, la diputada Carol Cariola.
Hemos logrado recolectar las firmas necesarias para la inscripción de nuestra candidatura presidencial. El día viernes 4 de agosto ya vamos a tener a nuestro candidato presidencial inscrito para dar inicio a la nueva etapa, que es la etapa de la candidatura presidencial propiamente tal.
Mientras tanto, el trabajo ahora es acopiar, ordenar y validar las firmas recibidas. Todo mientras el senador por Antofagasta se encuentra cumpliendo reposo médico tras encontrarse afectado desde hace semanas por una fuerte gripe. Lo que sigue sin ver la luz verde es el acuerdo parlamentario dentro de la nueva mayoría, una alianza que sigue firme sobre su base de un candidato que ordena las listas parlamentarias, algo que mantiene las puertas cerradas en los partidos Radical Socialista Comunista y Por la Democracia. La opción de una lista común para no aislar a la Falange, como lo ha pedido el mismo Alejandro Guillier, la tienen los otros dos partidos del bloque, el Movimiento Amplio Social y la Izquierda Cristiana, ambas tiendas con libertad para negociar y que van a tomar su decisión en los próximos días. Hablan el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, y su par de la IC, Francisco Parragués.
Nosotros creemos que cualquiera de las opciones de la que tome legítimamente el MAS o la Izquierda Ciudadana aportan el piso para lo que vamos a trabajar con la Democracia Cristiana, está en los core y está en los temas programáticos.
Para nosotros lo prioritario es la posibilidad de seguir sobreviviendo, para nosotros clave la elegibilidad.
Es un tema de ingeniería electoral que lo están viendo nuestros expertos electorales a nivel partidario y bueno, y ahí vamos a ver qué decisión tomamos al final del...
Elegibilidad, concepto poco conocido que no solo se usa en la Izquierda Cristiana, sino también en la Democracia Cristiana, donde se mantendrán reuniones de negociación hasta el viernes de cara a la Junta Nacional del día siguiente. Y esa necesidad de supervivencia y de alcanzar elegibilidad llevará a la Falange a buscar acuerdos y puntos comunes, como lo anunció su vicepresidente, el diputado Matías Walker, más allá de la nueva mayoría.
El Consejo Nacional le ha dado un mandato a la Directiva Nacional de continuar con las conversaciones con otros partidos dentro del ámbito de la centroizquierda, incluso más allá de la nueva mayoría, con el objeto de poder alcanzar un acuerdo parlamentario. Nada ni nadie va a lograr aislar electoralmente a la Democracia Cristiana.
Sin dar a conocer nombres, es una incógnita los invitados a negociar con la DC, lo que podría mantener al partido dentro del bloque oficialista o definitivamente aislarlo. Sin embargo, en la interna de la nueva mayoría se mantiene una rendija abierta para la DC, aunque como hace casi tres meses, la última palabra la sigue teniendo el partido de centro.
Y vamos a seguir en materia política, porque luego de un año fuera de sus filas, Manuel José Osandón sorprendió a todos en la oposición al reinscribirse como militante de Renovación Nacional. Pese a la señal, el expresidenciable no confirmó oficialmente su apoyo a la candidatura de Sebastián Piñera, asegurando que cumplirá con el compromiso de dar un paso al costado. Nos informa Francisco Arriagada.
No es una vuelta de chaqueta, así definió Manuel José Osandón su comentado refichaje por Renovación Nacional luego de casi un año fuera de sus filas, acción que generó sorpresa en el mundo político, precisamente en Chile Vamos, porque el propio Osandón fue uno de los más críticos del sector, asegurando en reiteradas ocasiones que no cumplieron los compromisos adquiridos en el proceso de primarias e incluso hace pocas semanas había dejado de ser parte del Comité Parlamentario de Renovación Nacional para sumarse al Independiente. Pero sin duda la gran interrogante por conocer tras esta decisión es si entregará su apoyo a la candidatura de Sebastián Piñera, a quien también emplazó directamente por su cuestionada relación con los negocios y la política. En ese sentido, Osandón, al ser consultado, no confirmó el respaldo y aseguró que él cumple con el compromiso de dar un paso al costado tras perder en las primarias, dejando en claro que las críticas las mantiene vigentes.
Yo no me estoy echando para atrás, negando una voltereta, por ejemplo, de negar cosas que dije en la campaña.
Yo fui a una primaria, hice planteamientos que a veces tenían diferencias de principios y valores, los que reafirmo, y tengo claro que vuelvo a mi casa a pelear por esos principios y valores. Y por eso mismo, mi compromiso es que si pierdo una primaria, tengo que hacerme un lado.
Y voy a trabajar por los parlamentarios que me lo pidan, pero los parlamentarios, ¿no es cierto?, que compartan mis ideas.
Retorno a casa, como lo definió el parlamentario, que fue bien visto por los propios militantes e integrantes de Renovación Nacional. Bajo este nuevo escenario, el diputado y timón, el de la tienda, Cristian Monkever, no quiso dramatizar y precisó que él se queda, con lo positivo que es esta señal de unidad tras el retorno del parlamentario a las filas del partido.
Los partidos políticos son asociaciones voluntarias y aquí entra quien quiere y quien comparte nuestros principios y nuestras ideas, más allá de eventuales diferencias que siempre pueden haber existido y siempre van a existir entre militantes. Para nosotros el que el Manuel José Sandón regrese a su casa, donde nació políticamente y donde se proyectó políticamente y donde tiene además muchas posibilidades de seguirse proyectando con mucho éxito, es para nosotros una buena noticia. Pasito a pasito, vamos a ir construyendo la necesaria unidad, y estos gestos dan cuenta de unidad, de generosidad y trabajo.
Pero esas no fueron las únicas declaraciones emitidas por Sandón, porque en una entrevista en un medio local descartó tajantemente ser parte del gabinete de Piñera y endosar sus votos al exmandatario, asegurando que él no es el dueño. Palabras que tuvieron respuesta en voz del propio candidato presidencial, quien aseguró que no es el momento para hablar de esos temas, dado que existe una regla de oro que no comentarlo hasta que exista un presidente electo.
Mira, hay una regla de oro que todos los candidatos tienen que observar. No se habla de ministerios ni de gabinete mientras el presidente no esté electo.
Diferencia de Sandón con las cúpulas de Chile Vamos, que al menos en la oposición buscan aminorar, asegurando que este tipo de señales van en la línea de la unidad del bloque. Pero aún queda un episodio sin resolver desde las primarias, y que es la esperada reunión entre el propio parlamentario y Sebastián Piñera. Cita que aún no se concreta, pero a la cual Sandón dijo estar dispuesto a participar, aunque dejando en claro que eso no cambiará su postura, valores y tampoco convicciones.
6:50 de la mañana, la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado van a investigar los casos de las pensiones de invalidez asignadas a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas. En 45 días se deberán informar los principales cambios que se van a hacer en este sistema, hecho que se cruza con las manifestaciones en contra de las pensiones. El lunes vence el plazo también para que se envíe el proyecto al Congreso. Felipe Sobarzo con los detalles.
Buenos días, Jessica. Revuelo causaron los casos de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas que reciben millonarias pensiones por invalidez. La polémica acá es que estas pensiones de inutilidad son asignadas a miembros del sistema Capredena, producto de un accidente en acto de servicio, enfermedades profesionales o invalidante de carácter permanente. El tema es que varios que la reciben gozan de buena salud. Es por esto que el gobierno anunció que van a enviar los antecedentes a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado. El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y su par del trabajo, Alejandra Kraus, anunciaron una investigación administrativa. Los resultados de esto debieran estar listos en 30 días. Por su parte, los cambios que se tengan que hacer al sistema se van a informar en 45 días. El ministro Gómez golpeó la mesa, dijo que no se va a permitir que recursos de todos los chilenos sean mal utilizados.
Todos los antecedentes que hemos recabado los vamos a enviar a la Contraloría General de la República para que analice y revise si esas pensiones pueden o no ser revisadas desde el punto de vista de la administración. Y en segundo lugar, al Consejo de Defensa del Estado, para que determine el Consejo de Defensa del Estado si existe o no existe alguna situación irregular desde el punto de vista del sistema penal. Por lo tanto, con claridad, no vamos a proteger a nadie ni vamos a permitir que recursos que son de todos los chilenos estén mal utilizados.
Hay cuestionamientos a la forma en que se entregan las pensiones, ya que el sistema no exige que las personas sean reevaluadas en su enfermedad.
Felipe, este es un tema que se cruza con el proyecto de pensiones del gobierno cuando estamos a un año de la primera marcha masiva. ¿Cuál es el análisis que hace el movimiento No Más AFP?
Recordemos que se cumple un año de la masiva marcha en contra del sistema de pensiones del país. Hubo manifestaciones en distintos puntos, cacerolazos, incluso hubo gente detenida a raíz de hechos aislados que se registraron. Ha habido críticas de parte de las autoridades por este llamado a que las personas se cambien al Fondo E. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha catalogado esto como irresponsable. Respondió el vocero de la coordinadora No Más AFP, Luis Mesina, quien calificó al secretario de Estado como un propagandista.
Mostramos a un gobierno y particularmente a un ministro de Hacienda que, lejos de asumir su rol de jefe de una cartera tan importante, se ha convertido en el paladín, en el más grande propagandista de las AFP, lo que nos parece un insulto, toda vez que un ministro de Estado debiera guardar prudencia frente a un tema que afecta a la gran mayoría de los chilenos y chilenas.
Felipe, en la Asociación de AFP están a la espera de la presentación del proyecto sobre pensiones. ¿Hubo alguna crítica al actuar del movimiento No Más AFP?
A las críticas que ha hecho Valdés se suman las de la Asociación de AFP. El gerente de estudios del gremio, Roberto Fuentes, dijo que con los llamados que se han realizado, lo único que se hace es perjudicar a los trabajadores.
Tanto es así que aquellas personas que, por ejemplo, se cambiaran del Fondo A al Fondo E, desde el llamado que hizo esta organización a fines del mes de julio, por cada 20 millones de saldo en el fondo de pensiones los trabajadores han dejado de ganar aproximadamente 2,4 millones de pesos. Entonces, claramente esto ha sido un error y ha perjudicado a los trabajadores.
Los tiempos para tramitar el proyecto en este gobierno son acotados. Desde Chile Vamos creen que la iniciativa solo se va a presentar por cumplir. Habla el diputado de la UDI, Ernesto Silva.
Yo tengo la sensación de que el gobierno está presentando esto para cumplir con haberlo presentado, pero sabe que es muy difícil aprobar un proyecto serio y con acuerdo amplio en un periodo tan breve de tiempo que queda de gobierno. Por lo tanto, yo tengo dudas de que esta sea una propuesta que el gobierno esté planteando para aprobarla, más que para poder generar una discusión pública. Por eso vamos a esperar que este proyecto se presente en los próximos días para poder tener una opinión más a fondo.
Está el presupuesto, el reajuste al sector público y otras iniciativas que se tienen que discutir. Es por esto que el diputado de la DC, Pablo Lorenzini, espera que el proyecto se deje lo más avanzado posible.
Está claro que no lo vamos a poder aprobar por lo que significa en este gobierno, dado que ahora ingresaría en los próximos días, pero luego tenemos elecciones, semanas distritales, después tenemos el presupuesto, todo octubre, noviembre, tenemos el reajuste del sector público, está la ley de banco y hay otros proyectos que están en marcha. Pero a lo menos que quedara encaminado en qué sentido, y la propuesta fue, yo creo que así lo van a hacer, la idea es que cumplan el plazo del próximo lunes como tope lo ingresen, en el acuerdo entre julio o la primera semana de agosto.
El lunes vence el plazo para que el gobierno presente el documento que va a ser tramitado en el Congreso. Buenos días.
Buenos días, Felipe. Y dejamos hasta aquí las noticias. Sigan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tenga buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.